enough!
Previously on Prison Break.
Previously on Fringe.
Previously on The Last Man on Earth.
Previously on Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.
Previously on The Flash.
Previously on Arrow.
Previously on AMC's The Walking Dead.
Previously on Lost.
Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Previously On. Esto es Radio Color, la radio libre de Cuenca. Y ya sabéis, este es vuestro programa hecho por y para seriéfilos. Tras un par de semanas de parón, volvemos esta semana con Stranger Things, esa segunda temporada que ha terminado hace tan solo unos días, y vamos a hablar de ella durante la próxima hora. ¡Acompáñanos! Como siempre, tendremos tiempo para repasar la actualidad seriéfila de las últimas semanas en esta ocasión. También para hablar del calendario, de lo que vamos a tener las próximas semanas. Como siempre, todo regado de la mejor música en esta ocasión. Música ochentera, por supuesto, hablamos de Stranger Things. Ya sabéis que nos podéis seguir en el 106.2 de la FM si lo hacéis desde aquí, desde Cuenca. También en internet, en radiocolorconca.es, en nuestra página web, previously-on.es, en Facebook, en Twitter y en Google Plus. Siempre conectados, siempre hablando de series. Así que ya lo sabes, si eres como nosotros que te viste Stranger Things esta segunda temporada del tirón y quieres repasar lo ocurrido y conocer curiosidades de esta segunda temporada y un poquito más del futuro, de esta próxima tercera temporada que se estrenará en 2018, acompáñanos durante la próxima hora. Esto es Previously On, arrancamos. Bueno, pues arrancamos, como siempre, dando la bienvenida a Sonia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenos días, Pablo.
Buenos días, ¿no? Buenas tardes ya, que son más de las 12.
Bueno,
hemos empezado justitos.
Que nos pueden seguir en un montón de sitios, estaba pensando, ¿eh? Tenemos ahí todas las redes sociales a tope, además que hemos colgado cositas de las que vamos a hablar ahora, así que quien quiera que esté atento.
Bueno, pues si te parece, yo creo que lo primero, bueno, decir o pedir disculpas a la gente que nos sigue por este tiempo de ausencia. Han sido casi 2 meses, entre que por unas cosas y otras, pues no hemos podido hacer programa, pero teníamos...
¿Dos meses?
Y bueno, pues estamos de vuelta, vamos a seguir haciendo programas, por supuesto. Y lo hacemos retomando hoy nuestras emisiones con una de las grandes series... Otra de las más esperadas, sin duda, en el panorama seriéfilo es Stranger Things. Y como lo decía antes, pues prácticamente nos lo hemos ventilado del tirón en un par de días, ¿no?
Sí, la verdad es que se ve rápido, ¿no? Porque Pues la suerte que tienes en Netflix de poder ver uno tras otro cuando te apetece también te ayuda y te anima a verlas así, ¿no? Con esta rapidez. Y pues nada, con ganas de a ver qué nos trae esta segunda temporada.
Bueno, si te parece, empezamos como siempre hablando de las noticias. Las noticias, las más recientes. Sé que hemos tenido muchas cosas que se nos habrán pasado por alto, pero bueno, empezamos hablando de una de las series que personalmente yo más espero, que es Westworld.
Bueno, Pablo, pues se va a estrenar ya su segunda temporada en la primavera de este año. Ya no va a quedar tanto. La va a estrenar HBO, como ya sabéis, y Jimmy Simpson, el actor que dio vida a William, que lo recordarás, uh-huh, Pablo, por ser el hombre que estaba enamorado de Dolores, bueno, pues este actor ha confirmado que va a estar esta segunda temporada. Quien haya visto la primera, pues sabe un poco de qué estamos hablando. Y os hemos dejado el tráiler de esta segunda temporada pues en las redes sociales del programa de Previously.
Así es, la podéis ver. Tenemos un pequeño ruidito ahí de fondo, a ver si lo vamos a intentar solucionar. Pero bueno, más o menos vamos a seguir escuchándonos.
Se ha parado.
Se ha parado un poquito. Bueno, no sé qué podrá ser. Bueno, no dejamos a este actor, a Jimmy Simpson, porque ha protagonizado el primer capítulo, ha sido uno de los protagonistas de ese primer capítulo de la nueva temporada de Black Mirror, una serie de la que hablaremos también próximamente, en próximos programas.
Sí, Pablo, otra serie tanto ya ha vuelto. Otra serie, al igual que decíamos de Stranger Things, que también pues tenemos suerte de que esté colgada en Netflix y pues que puedes ver todos los capítulos también que quieras. Lleva ya unas semanas, además, esta esperada cuarta temporada colgada. Y el primer episodio, que lleva por nombre Uscalister, parece que podría dar lugar incluso a una propia serie. Ha sido protagonizada por Jesse Plemons, por Christine Milioti, por...
Christine Milioti, la mother de Cómo sí. conocí a vuestra madre.
Como hemos dicho, entre otros. Y trata de una aventura espacial en la que un comandante dirige a la tripulación de su nave, pero una nueva recluta, uh-huh, pues no va a tardar en descubrir que allí no todo es lo que parece. Poco después del estreno de la cuarta temporada, el director de este primer episodio, Toby Hades, ha insinuado en una entrevista que podía haber una posibilidad de que la historia fuese objeto de un spin-off. Uh-huh. Ha dicho, me encantaría hacer una serie de televisión de Uscalister, probablemente es uno de los mejores pilotos para una serie espacial. La verdad es que el propio episodio es como una serie, ¿no?
¿Parece? Sí, bueno, entonces, rindiendo también un poco homenaje a esas series clásicas, ¿no? Claro. Esta Star Trek sobre todo. Que por cierto, he recuperado esa nueva serie Star Trek Discovery ahora en Netflix. Bueno, a mí es uno de los que más me gustó de la temporada. Ya cuando hagamos el programa de Black Mirror ya hablaremos un poco de lo que ha sido esta temporada. Pero bueno, no es de los peores ni mucho menos. Y es el más largo y el más entretenido, ¿no? Para mí como entretenimiento como tal es el más entretenido. Vamos a hacer una cosa, Sonia, vamos a cambiar de micro a ver si fuera eso. Cógete...
¿Es el mío?
Cualquier otro, a ver si subsanamos el programa.
Espérame, me apago.
Me parece que... A ver si con esto lo podemos apañar. Esto es ley de Murphy, cuando vuelves después de mucho tiempo, todos son problemas. Bueno, vamos a ver. A ver, habla.
Hola, este soy.
Vale. Bueno, pues nada, parece que mantenemos el ruido, pero bueno, vamos a intentar que sea lo menos molesto posible. Y vamos a seguir con el programa. No, el mío no es, porque lo he probado también a apagar y no es. A ver, háblame. Si
hola.
Nos oímos bien, perfecto. Bueno, pues seguimos con las noticias. Una de las series que a mí también me ha sorprendido es El Joven Sheldon, ese spin-off de Big Bang Theory, que nació con dudas. Y bueno, parece que se va sentando.
Bueno, da un poco de penilla ver al pobre Sheldon, ¿no? Y pues nada, parece ser que ha renovado por una segunda temporada. Esta serie la emite CBS los jueves y esta primera temporada ha tenido 13 capítulos que ha sido emitido el último esta misma semana.
Bueno, no sé si vas tú más o menos al día, a mí me está gustando.
Yo creo que voy por la mitad de la serie. Sí, sí, está curiosa, pero te digo que me da penilla el chico. No deja de ser un marginado, ¿no?
Lo han hecho un poco para que empatices, eso sí, sí es cierto. Más cositas tenemos que hablar de Big Bang Theory, Sonia.
Sí, y es que hemos conocido que la sitcom, terminará en mayo del año que viene, del 2019. Va a terminar con la duodécima temporada, actualmente van por la mitad de la temporada 11 y toda esta noticia la puedes leer más ampliada en la... en nuestra página web, en previously-on.es.
Bueno, todo esto son conclusiones que se sacan de una entrevista que le hicieron al actor que hace de Leonard, uh-huh. Bueno, que decía eso, ¿no? que todos estarían muy contentos y tranquilos ya con que terminase.
Que querían volver a casa con sus familias.
Y parece además que esta misma semana la actriz que hace de Amy, Maggie, ¿sí?, Bialik, ha dicho lo mismo, confirmando un poco esa duodécima temporada como la última. Y hablando de nuevas temporadas, la Better Call Saul ha comenzado ya su rodaje también.
Pues sí, Pablo, este aclamado spin-off, ¿no?, de Better Call Saul se ha puesto en marcha estos días de cara a la que será su cuarta temporada. Así lo ha confirmado Peter Gould, guionista, director, productor de la serie, que también lo fue en su momento de Breaking Bad. Lo hacía a través de su cuenta de Twitter, con una primera imagen que podéis ver también en la web de Previously On. La imagen está ahí colgada en previously-on.es.
Estamos ahora mismo de parón de The Walking Dead, pero tenemos noticias de su serie satélite, Fear the Walking Dead.
Sí, Pablo, es que sabemos que este año AMC va a emitir el esperado crossover, ¿no?, que lleva anunciando entre The Walking Dead y Fear the Walking Dead. Sabemos que Morgan va a ser el encargado de protagonizar este crossover y John Bethan ha afirmado que en una reciente entrevista que ha dado que quiere volver a dar vida a Shane, el personaje que tuvo en The Walking Dead, y que le gustaría pasarse a Fear the Walking Dead en este crossover.
Bueno, claro, estaríamos hablando de un tiempo pasado a lo que es Walking Dead, ¿no? O sea, por lo que Shane podría seguir vivo.
Claro, no estaría muerto. Uh-huh. Veremos realmente si esto al final sucede, porque el actor ya va a comenzar en breve a grabar la segunda temporada de Punisher para Netflix y está pues muy liado, metido en lo que va a ser el rodaje. Uh-huh. Y nada, pues recordar que la cuarta temporada de Fear the Walking Dead se estrenará el próximo mes de abril, concretamente el día 15, y ya sabéis que de forma simultánea en nuestro país, de la mano de AMC España.
Bueno, y una última noticia que conocíamos ayer mismo, para los fans del anime, para los fans de Dragon Ball Super, que es la serie que está actualmente en emisión, bueno, pues ha confirmado que va a haber un final, al menos momentáneo, de este Dragon Ball Super. Va a ser en marzo, en el capítulo 131, vamos por el 123, 124, algo así. O sea que le queda muy poquito de este arco de la historia de Dragon Ball. Veremos si es definitivo o si es tan solo un hiato, una parada en el camino para continuar.
¡Qué locura! Son muchos ya. Tienen que darle un final, ¿no?
En algún momento tendrán que terminar. Pero bueno, estas son las noticias. Si os parece, comenzamos ya a hablar de la serie que hemos venido a hablar hoy, de esta segunda temporada, buena segunda temporada, de Stranger Things. Sonia, pues...
Buena banda sonora.
Tenemos que decir, parece que se ha bajado un poquito ese ruido que teníamos de fondo, aunque todavía lo tenemos por ahí. Agradecemos a Rubén, que nos está echando una mano en la distancia. Hoy va a estar aquí con nosotros, le ponemos falta, pero bueno, nos está echando una mano, así que más o menos nos está compensando la jugada. Vamos a hablar de una de las grandes series, lo decía antes, de las más esperadas, ¿no? Es cierto que Stranger Things supuso una revolución, un impacto, ¿no?, en lo que fueron las series en 2016, dejando un muy buen sabor de boca, sobre todo una generación, yo creo que es la nuestra, ¿no?, la que vivió mucho en esos años 80 y vio esas películas que se hicieron tan clásicas aquí, E.T., Los Goonies, muchas de esas películas en las que, bueno, pues tienen esos guiñitos, ¿no?, Stranger Things. Y sabíamos que iba a tener una continuación. Además, la serie de la primera temporada tenía un cierre que nos dejaba a todos pues con ganas de saber más y siendo conscientes de que íbamos a tener mucha más historia, ¿no?, de estos chicos de Hawkins, de Eleven, de Hopper, de todos ellos. Bueno, pues por fin llegó el día, Sonia, y pudimos ver en este 2017 ya pasado la segunda temporada de Stranger Things. Nosotros hay que decir que la cogimos un pelín tarde, pero yo me he quedado con mejores sensaciones de lo que pensaba, porque había leído cosas no muy buenas.
La verdad es que empezamos a verla también más tarde, Pablo, no sé si te acuerdas, por eso, porque nos daba como pereza, ¿no? Después de todas las críticas que estábamos escuchando, no muy buenas, pues no nos apetecía mucho, mucho ponernos con ella. Y bueno, sí que es verdad que la primera temporada nos había dejado con ganas de más, sobre todo por la noche. Bien has dicho, por ser una serie ambientada en los años 80. En 1984 se centra esta segunda temporada. Y luego también, sobre todo, por lo que fue los personajes, ¿no? Unos personajes que para todos nos fueron muy agradables, graciosos y cayeron en simpatía de todos, ¿no? Estos niños. Yo sí que es verdad que la segunda me ha sorprendido gratamente porque me la esperaba peor, pero aún así creo que es más de lo mismo. Tampoco están mintiendo a nadie, ya que el anuncio que nos vendían esta segunda temporada, el anuncio oficial de la temporada, que busqué por aquí para decírtelo, Pablo, decía: cuando las fuerzas sobrenaturales son aterradoras, una vez más comienzan a afectarnos. Te das cuenta de la desaparición de Will fue solo el comienzo, y entonces la aventura comienza. Puntos suspensivos. Pues así es, ¿no? De repente se vuelve en este pueblo, vuelven a aparecer cosas sobrenaturales y empieza una nueva historia.
Es cierto, fíjate, yo creo que nos lo decían en Facebook el otro día, que es un poco más de lo mismo, como tú dices. Yo le añadiría a esa afirmación que ahí le han metido tres o cuatro ingredientes más.
Tres personajes más, ¿no?
Tres personajes más y han avanzado, o se han desarrollado un poquito más los personajes. Parece que han crecido, ¿no? Realmente nos lo cuenta como que ha pasado un año en la serie. Uh-huh. Justo, además, comienza con que se va a cumplir ese año de los acontecimientos, ¿no? Y nos sitúan un poco dónde está cada uno. Nos cuentan dónde están los cuatro chicos, qué ha sido de ellos, sobre todo Will, ¿no? Que veíamos en ese final de la primera temporada cómo se levantaba por la noche y escupía ese renacuajo, ¿no?
Ese bichejo.
Y le vemos, bueno, pues que va, parece que va teniendo episodios, ¿no?, en los que recuerda, él cree que son flashbacks de lo que le pasó el año anterior. Sabemos dónde está 11 o 11, yo no sé cómo llamarle. Después de esta temporada hay que llamarle Jane, ¿no? Ya no
Jane.
Se le puede llamar ni 11 ni 11. Está con Hopper, no sabíamos nada de eso en el final de la temporada. Nos lo cuentan en...
Sí, la verdad, yo eso cuando apareció, ¿no?, pues fue dejarte con la boca abierta. O sea, tiene...
Justo al final del primer capítulo, ¿no?
Sí,
si no
tiene así sus cosillas que es verdad que te van enganchando a querer ver el siguiente. Y luego pues lo ves tan rápido porque realmente quieres saber lo que pasa. Y como tal, también en el programa que hicimos de la primera temporada de Stranger Things también hablábamos de, porque ya nos avisaban, pues del pasteleo amoroso que iba a haber también en esta temporada, que de hecho pues tiene también sus largos minutos en cada capítulo. Entonces pues...
Le han metido a los chicos jóvenes, a Nancy, a Jonathan y a Steve, que ya lo teníamos en la primera temporada, sino que aparte de esa relación, ¿no?, entre Mike y 11, pues también hemos metido a ese ingrediente más, que es Max, que es la chica pelirroja, y bueno, pues ese pequeño triangulillo, ¿no?, que se forma con Lucas y con Dustin en los primeros episodios. Que bueno, pues para unos chicos de 12, 13 años, que es lo que tienen, pues bueno, pues es casi habitual, ¿no?, que empiecen a tener sus primeros amores, ¿no?, por así decirlo, y los otros porque estén en plena ebullición de... de hormonas. Para mi gusto, demasiada historia de amor, ¿no? Demasiado por todos lados, cuando podían haber a lo mejor centrado un poco más en el tema de la gente del gobierno, porque hace lo que hace, ¿no? Si hay más chicas como 11 y esa otra chica que luego hablaremos de ella.
Sí, le darán más minutos en la tercera temporada porque se ha quedado todo. Yo la verdad es que cuando apareció, estamos hablando de una hermana que tiene, ¿no? Que lleva también su número tatuado y pues que parece ser que tiene también pues una serie de poderes, le sangra igualmente la nariz cuando tal. Y le han dado muy poquito protagonismo. Bueno, y un capítulo hablan de su historia, de ella y tal, pero luego ya como que desaparece. Y una de las...
Sí, demasiado rápido quizás, ¿no? El paso por...
Sí, una de las incógnitas... Bueno, yo cuando apareció, por ejemplo, pues dije... Anda, igual nos van presentando como a más niños o a más adolescentes que están como en su mismo lugar, ¿no? A más hermanos, entre comillas. Pero parece que igual que llegó, se fue y no sé si habrá una tercera temporada. O sea, a ver, tercera temporada hay, lo que no sé es si le darán más protagonismo a ella o saldrán más como ella.
El caso es que al menos sabemos que hubo otros antes que 11, que no es un experimento aislado.
Sí, eso sí que nos lo...
Sabemos que esta chica llevaba el 8 tatuado uh-huh. en uno de los brazos, o sea que al menos hubo otros 9 antes que 11, ¿no? Para experimentar, que salieran bien o mal, pero al menos a verlos los hubo, ¿no? Porque estuvieron marcados. Bueno, la historia empieza a liarse con esos ataques de Will... cuando un buen día decide plantarle cara, ¿no? a esas visiones que tiene, a ese monstruo gigante que ve en esas visiones, que cada vez además son más largas, y decide plantarle cara por otro de los personajes que yo creo que es un buen añadido, ¿no? Que es el personaje de Sean Astin, que es nuestro querido Sam Sagaz del Señor de los Anillos, que lo vemos como Bob de Joyce, que es la madre de Will, Winona Ryder. Y bueno, yo creo que da ese aporte extra fuera de la familia, ¿no? Que no teníamos en la temporada pasada, fuera del grupo, por así decirlo. Yo creo que le sienta bien a la serie tener un personaje así.
Sí, además también hace un poco de gordito gracioso, cosa que tampoco me gusta así mucho, ¿no? Porque le da también a la familia como la frescura que les hace falta, ¿no? Están pues muy preocupados y muy tristes por los que vuelva a revivir estos episodios el niño. Y bueno, y luego pues su hermano mayor también, los problemas de amores y de familia y tal. Y él es como el gracioso, el que intenta dar buenos consejos, hacerse amigo de los hijos, no sé, se le ve en su trabajo cómo llama a la otra, hace de súper enamorado, de tal, y pues gordito, simpático, ya sabemos el final que le espera en una serie.
Pobrecillo. No es spoiler, yo creo, ¿no? Ya pasó prácticamente 3 meses desde que se estrenó.
Hombre, se estrenó en octubre, ¿no?
Sí, el día de Halloween, por lo que podemos tener una pista de cuándo se estrenará.
El fin de semana de antes de Halloween.
El fin de semana de antes. Uh-huh. Bueno, pues uno de esos consejos que le da a Will un día que lo está llevando al colegio es que él de pequeño le cuenta una historia, ¿no? Pues que él tenía pesadillas y que un buen día se enfrentó a esas pesadillas, ¿no? Dentro de sus sueños y dijo, ya está, no más, y desde entonces no volvió a tenerlas. Will, envalentonado por ese consejo, por esa historia, pues le decide hacer lo mismo. ¿Qué ocurre? Que cuando se planta ante ese monstruo que está en el mundo al revés, ¿no? Del que no sabemos más, pero sí vemos más que en la primera temporada. Se enfrenta y parece como que lo posee, ¿no? Se mete dentro de él, una escena brutal, final del tercer o cuarto capítulo, acaba dentro de él y, bueno, es lo que va a determinar todo lo que viene después en esta temporada.
Sí, el bichejo este pues le manipula totalmente, es como que deja, como le posee, ¿no? ¿No te ha parecido muchas escenas como si fuese un exorcismo? Las
sí,
que han tratado,
sobre todo al final.
Cuando intentan como sacárselo del cuerpo, ¿no? Pues por ejemplo, este bicho le mola mucho o necesita mucho como el frío, ¿no? Pues Will siempre tiene calor, necesita abrir las ventanas como con un ambiente frío nos muestran, incluso se llega a quitar la ropa, estar desnudo, entonces pues una de las cosas que le hacen como para sacarle el bicho es pues intentar ponerle mucho calor, ¿no? Muchos ventiladores de calor, de aires de calor. Entonces todas esas escenas que lo tienen como que atar a una cama e incluso cuando se vuelve muy loco pincharle, inyectarle algo para que se quede dormido y tal, pues parece un exorcismo.
Son guiños, como ya lo estuvo en la primera temporada, o sea, películas clásicas, ¿no? De los 80. En esta ocasión, obviamente, al Exorcista. Pero también tenemos otros guiños más amables, por así decirlo, durante el desarrollo de esta temporada. Si lo recuerdas, Sonia, por ejemplo, tenemos ese capítulo en el que van a ir disfrazados, ¿no? Para Halloween, creo recordar, van a ir los cuatro amigos disfrazados de los cazafantasmas, ¿no?
Sí, bueno, Pablo, primero que la banda sonora, que te lo decía al principio, que muy muy buena banda sonora y que están ya todos los temas en Spotify para escucharlos.
Tenemos que retomar aquello que hacíamos, ¿verdad? De
irlas
nuestra,
incluyendo
nuestra lista de Spotify para...
Pues sí, porque tenemos una lista de Previous León y teníamos que ir metiendo todas estas últimas series. Que te quería comentar con respecto a lo de el exorcismo que estábamos diciendo y los niños y tal, una curiosidad, que todos los actores de la serie, incluidos todos los niños, tuvieron que ver films clásicos como Pottergeist o Pesadilla en Calle Elm, como para entender lo que los creadores querían sacar de esta serie. O sea, que han tenido que ver escenas de pelis de miedo de la época, ¿no?
Bueno, están en la edad de empezar a ver esas pelis también, ¿no?
Hombre.
Que les asusten. Además, ahora al final hablaremos un poco también de los chicos fuera de la serie, ¿no? Porque también ha habido varias historias fuera de ella, de entregar de premios y tal. Bueno, de las que ahora hablaremos. Pero bueno, centrándonos un poco en la serie, de nuevo la parte más amable, la parte más divertida, más entretenida, la protagonizan los cuatro chicos, Will, Mike, Lucas y Dustin, sobre todo. Y que yo creo que en esta temporada, aparte de ser el graciosete, que lo vuelve a ser...
Le intentan dar más protagonismo.
Más protagonismo, más papel de líder, por así decirlo, ¿no? Es el que tiene las buenas ideas, es el que mete la pata también y es el que también va a por la chica, ¿no? O sea, le dan más desarrollo de personaje, ¿no?
Sí, bueno, es también por culpa de él se desencadena lo que está pasando, ¿no? Por quedar un bichejo de estos de mascota. Y porque siga como súper cabezón después de que se come hasta su gato, ¿no? En un ataque de hambre. Y aún así pues sigue escondiéndoselo. Incluso una de las cosas que siempre dicen estos chicos es... Tíos, un amigo no...
Es una de sus normas, ¿no? Que los amigos no se mienten.
Los amigos no se mienten, ¿no? Y él en esta temporada les miente a todos. Entonces, pues sí que le dan ahí un poco de más protagonismo con respecto a la primera.
Bueno, ese bichillo no lo dicen explícitamente, pero yo entiendo que es ese que escupe Will al final de la primera temporada. Ese especie de gusanillo.
Se supone, sí.
Se lo encuentra en un cubo de la basura, Dustin. Bueno, es como una especie de renacuajo de babosa, ¿no? Lo mete en una especie de terrario que tiene en la habitación, lo empieza a alimentar a base de chocolatinas, le bautiza como Dart, de D'Artagnan, y ve que empieza a crecer de un día para otro, a mudar la piel, a salirle más patas, y se lo oculta. Incluso un buen día se da cuenta de que es un Demogorgon, ¿no? Es el bicho malísimo de la primera temporada.
Que encima es que saben que están como con eso, ¿no? O sea, están ahí preocupados por eso y tú te lo estás ahí guardando, alimentando, o sea, tampoco tiene mucho sentido.
Cierto es que guarda esa relación con algo extraño también. Yo veo ahí otro pequeño guiño a E.T., ¿no? A intentar guardar la vida de ese ser extraño, pues, con el que has establecido un poco de relación, y que al final de la temporada vemos que incluso ese Demogorgon ya ha crecido, a Dustin lo reconoce y decide incluso no atacarle, ¿no? Permite huir a todos los chicos delante de él. Es una muestra de que también esos Demogorgons que vemos un montón, más como perros que como el increíble bicho que vimos en la primera temporada,
sí.
Que tienen cierta inteligencia, ¿no? Que hay un ente que los maneja cuando quiere, pero que aparte de eso son bastante autónomos, que pueden pensar y que incluso, bueno, pues en este caso pueden reaccionar a las vivencias que han tenido, ¿no? Como está este con la relación de Dustin.
Sí, Pablo, además que los bichos, no sé si lo comentaríamos como curiosidad en el otro programa, pero bueno, lo repetimos, que están hechos a partir de un actor, ¿no? Que son un... los monstruos... Animatronics se llama, que es pues actores reales, ¿no? Y les van poniendo como piezas para irlos construyendo. Y la verdad es que podemos colgar alguna foto, si te parece, también en las redes sociales para que lo vean, porque es bastante curiosa la transformación del actor cuando le van poniendo, sobre todo en la cabeza, esta especie que parece que son pétalos, ¿no? Que luego se abren y se encogen, pues está así curioso de ver.
Bueno, pues eso en cuanto a los chicos. Grupo de chicos al que yo añadiría en esta temporada a Steve como una especie de hermano mayor para todos, porque acaba siendo un poco de niñero, de protector, sobre todo de Dustin al principio. Acaba siendo su mentor incluso a la hora de ligar, de peinarse y tal. Y a mí me ha gustado que le hayan quitado ese papel únicamente de novio chulito de Nancy para meterle algo más, ¿no? Para meterle el ser buena persona, el que aunque quiere estar con Nancy y ella, pues una noche de borrachera, le dice que lo suyo es una farsa, que ya era evidente para todos los espectadores, pues le han metido ese poquito más que a mí me ha gustado, ¿no? El estar con los chicos, esa escena cuando va conduciendo Max en el coche y él se despierta, que le acaban de dar una paliza, y los ve a todos, bueno, totalmente autónomos, ¿no? Los Lucas y Max conduciendo delante y Dustin y Mike detrás con él, que le han cuidado, le han curado y todo. Yo creo que ese grupito de los cuatro chicos, o de los tres chicos con Max, va a estar más unido, si cabe, a Steve que a los otros dos mayores.
Es que era una de dos. Yo creo que era o darle este protagonismo, como o juntarlo como con los niños más pequeños, o que tuviese un final trágico, porque tampoco puedes estar ahí con el triángulo amoroso mucho más de lo que están haciendo. Era pues eso que has dicho, el novio chulito, pues qué hace, se queda en casa, tal, le tenían que dar un papel si quería que siguiese siendo protagonista, entre comillas, ¿no? El que sí que ahora está como ocupando su lugar con respecto a la primera temporada es el hermano de Max, otro personaje nuevo.
Sí, que precisamente hacía su entrada a la serie con esta canción. Esta canción de los Scorpions, yo sinceramente, Sonia, pensé durante toda la temporada que este hermanastro, mejor dicho, de Max, tenía algo que ver con la gente del gobierno y tal, que quería controlarles. Porque llegan los dos al pueblo un poco de Strangis, él como que lo tiene controlado, en algún momento dice, no eres mi hermana, tú haces lo que yo diga, ¿no? Muy autoritario. Y luego, sinceramente, es un chulito más. Que no...
Parece un chulito que nos explican un poco su comportamiento, ya que no deja de ser un... Está como por su padre marginado, ¿no? Aún así, yo creo que no termina ahí su historia, porque buscando información sobre la tercera temporada y tal, pues sí que igual nos sorprende algo con respecto a este personaje.
¿Podría hacerse amigo, por ejemplo, de Steve? ¿Ser el brazo armado del grupo de los chicos?
Que no sabemos. Y sí que es verdad que no se va a quedar ahí, porque en esta segunda temporada pues nos lo han presentado como un chico al que ya todos odiamos, ¿no?
Excepto
la madre
de Mike y Nancy, que le ha echado el ojo.
Bueno, le tiró los trastos él, se la cameló.
Directamente. Más cositas que hablar de la serie. Meter a Max en el grupo, nos lo han contado que a los chicos les costó, excepto a Lucas, que le entró por los ojos directamente, ¿no? Pero yo creo que ha sido un poco reflejo también de lo que ha vivido el espectador, ¿no? Es como, ¿me vas a meter aquí otra chica para qué? ¿Para hacer de ellos? ¿Para desplazar a 11?
Sí, es que es demasiado, es que es una serie igual para más infantil, ¿qué quieres que te diga? Porque yo, por ejemplo, pues buscaba saber más sobre el Dr. Owens, por ejemplo, quería saber más. De hecho, en algún capítulo creo que te dije, ¿pero ahora son buenos o son malos? O sea, quiero saber más como esa historia y por qué pasan estas cosas y qué es lo que tratan y qué es lo que estudian. Y, por ejemplo, la escena esta de que el Dr. Owens está hablando con Will, que lo tienen ahí como en la camilla, cuando pues ahí le empiezan a preguntar cosas, pues yo quiero saber esas cosas, no quiero saber si más se va a liar con uno o con el otro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Que meten demasiado... Que igual es eso, pues para que sea un poco para todos los públicos, o para un público más infantil. Que por cierto, en esa escena hay una curiosidad, Pablo, ¿sabes la que te digo?
Sí, sí.
Pues a ver si la encuentro. Que Will le decía que al Dr. Owens que su caramelo favorito era Reese Place, que es el también caramelo favorito de E.T.
Son guiños constantes, la verdad.
La verdad es que me gusta buscar las curiosidades de esta serie. La primera temporada me pasó lo mismo, porque realmente o las buscas o yo, por ejemplo, pues no me doy cuenta de que ese fuese el caramelo me mola saberlo.
Nosotros somos de esa generación, somos ochenteros, aunque todas esas pelis nos pillasen de pequeños, las hemos visto. Pero sí es cierto que en Estados Unidos tuvieron mucho más calado, ¿no? Todas esas películas, es decir, una revolución, ¿no? Para toda esa generación, de la manera de entender, la manera de comportarse. De todo, ¿no? Y a ellos, pues, las referencias, por ejemplo, el nombre de una chocolatina, como tú dices, pues es algo reconocible, es algo que existe. Nosotros nos dicen ese nombre de chocolatina y aquí no lo tenemos, no sabemos lo que es eso, ¿no?
Claro.
No lo vamos a identificar con E.T. directamente.
Nosotros, pues, no sabemos las de Apolo.
Son perdidos.
Claro, cuando les hacen guiños a los... no, te iba a decir que además en YouTube pues hay un mogollón de vídeos que son recopilaciones de todas las curiosidades estas, de todos los guiños que hay a otras películas, y la verdad es que está muy, muy guay de ver.
Yo creo que ya es hora de hablar de la que ha sido de nuevo absoluta protagonista de la temporada, que es 11, Eleven, Jane. Descubrimos que se
creía que ibas a decir Winona Ryder.
Millie Bobby Brown, que desde esa primera temporada había alcanzado cotas de éxito y de popularidad enormes, ¿no?
Bueno, incluso
a nivel de mega estrella, ¿no?
Firmando un montón de contratos a nivel también de marcas de moda y de colonias, de perfumes y demás.
Recordemos que sigue siendo una niña de 13 años, incluso disfraces, ¿no? Disfraces del personaje de Eleven, ¿no? Cuando iba con aquel vestido en la primera temporada, ¿no?
Para este Halloween se ha disfrazado la gente. ¿Sí?
Se ha disfrazado de ello. Luego hablaremos si esto ha podido afectar, ¿no? O puede afectar, o qué pensamos sobre
al resto sobre del reparto, ¿no?
Efectivamente, pero sí que es cierto que le han metido como tres arcos argumentales a 11 en esta segunda temporada. El primero, el por qué está con Hopper, con el policía, que yo creo que lo dejan un pelín más en segundo plano, ¿no? Como mucho más secundario en esta temporada.
A Hopper.
Sí, aunque sí que tiene conexiones con todos, pero no es tan importante casi.
Ya tenemos otro amor para la siguiente temporada.
Era más evidente. Yo pensaba que iban a estar, de hecho, juntos ya Hopper y Joyce en esta segunda. Y bueno, nos metieron ahí a Bob porque había que cargarse a alguien, ¿no? Y cargarse a Hopper pues era mucho. Bueno, pues 11, esa relación prácticamente padre e hija, ¿no?
Sí,
que cogen ambos.
Literalmente es su hija, o sea, se convierte en su hija.
Al final de la temporada, de hecho, lo es oficialmente, ¿no? Que le da el doctor ese certificado de nacimiento para que sea Jane Hopper, ¿no? Que sea su hija. Ese primer arco argumental que nos habla de por qué está encerrada en esa cabaña, cómo es la relación entre ellos.
Sí, nos cuentan pues como el principio, justo cuando termina, cómo se encuentran, cómo le quiere ayudar y ya porque le lleva a esa cabaña y todo. Y luego también cómo la castiga y cómo la tiene en momentos duros y ella también cómo se enfada y utiliza sus poderes.
Sí, para destruir la casa.
Eso te iba a decir, para destruir la casa y para él, ¿no? Hay alguno así que le empuja hacia la pared que le mete una buena.
Hombre, hay que tener en cuenta que Hopper había perdido una hija. En la primera temporada sí que parece que el encontrar una chica perdida, ¿no? Pues le puede volver a llevar por ese camino. Y yo creo que es más miedo a perderla. No a que la cojan los malos y le hagan algo, sino a perderla, ¿no? A perder otra vez a una hija. Ese es el miedo por lo que hace, ¿no? Que la tiene pues prácticamente reclusa, ¿no? Tiene esas tres normas que no le permite salir de la casa. Y 11 lo único que quiere es volver a ver a su Mike, ¿no? Con el que tuvo ese primer beso en la primera temporada.
De hecho...
Y es lo único que quiere.
De hecho, Mike todas las noches o todos los días le intenta comunicarse con ella por medio del walkie, como lo hacía en la primera temporada y tal, y ella va contando los días que pasan desde que no se ven. 353,
3 y 5, 8 y 3, 11. Son los días justos.
Qué listos son estos de Stranger Things,
bueno,
¿eh?
Eso lo vi y dije, pues mira, pues podía haber sido 22 y a nadie lo había importado. El segundo arco lo tenemos cuando 11 decide escaparse de la casa. Va a verlos incluso al colegio, ve desde una puerta a Mike con Max. Se piensa que hay algún rollito, ¿no? Entre ellos, y al final se escapa, ¿no? Va a ver a su madre.
Ahí también lo que le pasa es que tiene una conversación con su nuevo padre adoptivo, ¿no? Y en ese momento sale la conversación de su madre y pregunta por ella, y él le dice pues que ya no está, que falleció, ¿no? Entonces eso, pues es que ella ve las cosas, entonces pues la busca.
Y la ha encontrado. ¿Qué se encuentra cuando ve a la madre? Pues bueno, se ve a su tía y a la madre pues prácticamente vegetal, repitiendo unas palabras un tanto extrañas, ¿no?
Loca,
perdida, pero que 11 se da cuenta, porque hacen esa historia de las luces otra vez, ¿no? Que la madre realmente está en atrapada, ¿no? En su mente y que le quiere decir algo, ¿no?
Sí, tiene un bucle en el que las palabras sí que tienen sentido. Descubre que son recuerdos y que le está intentando decir pues que tiene una hermana.
Y una hermana que la robaron y todo eso, ¿no? En esta misma parte de la historia se va a buscar a esa hermana, ¿no? Que habíamos visto una pequeña escena al principio de uno de los capítulos. Esta hermana, pues que su poder es hacer creer a la gente que está viendo cosas que realmente no las está haciendo, ¿no?
La hermana perdida se llama el capítulo en el que hablan de ella.
Todo un capítulo dedicado a esta parte de
la historia. El 15, sí, además casi...
Y conclusivo, ¿no? Porque acaba el capítulo y ya no vemos más de...
Claro, además el 15 de 17 que tiene la temporada, que ya...
No, 17 la serie entera. Tiene 9 esta segunda.
Ah, perdona. Temporada. Bueno, sí. Estaba viendo. Te quiero decir que para terminar esta temporada quedaban solamente 2, que ya estás como en el final casi esperando lo que pasa, ¿no? Y te dedican un capítulo entero sin hablar prácticamente de lo otro, nada más que contando la historia de ella, y empieza y termina, y ya está.
Bueno, pues por meterle un poquito más de fondo al personaje de 11, pero... No sé, dedicarle un capítulo entero a esta parte de la historia, si al final no va a tener importancia esta chica...
Además es el capítulo 7 y ella llevaba el número 8 puesto, ¿no? Digo, se podían haberse esperado a...
Igual tiene incluso...
Ya que juegan mucho con
igual
eso.
Igual tiene incluso su explicación en el futuro. Bueno, pues pasa unos días con ella, que le hace endurecerse, hacerse un poquito más poderosa, ¿no? Encontrar a alguno de los malos que le hicieron daño. Y darse cuenta de que lo que quiere es volver a Hawkins y estar
sí,
con sus amigos, ¿no? Que necesitan ayuda.
Y yo creo que ella también, su hermana, le ayuda como a controlar sus poderes y a... Porque, por ejemplo, pues cuando quiere que saque la fuerza le dice, piensa en algo muy malo, que te dé mucha rabia. Entonces luego vemos que cuando les ayuda en los dos capítulos finales, en el 8 y en el 9, pues que sale en flashback acordándose de lo que ella le ha contado o le ha enseñado, vamos. Mm-hmm.
Y vamos ya a la parte final de esta temporada, por ir concluyendo. Tenemos a Will totalmente poseído, que les ha tendido una trampa a todos los del gobierno, ¿no? Pues para llevarles hacia donde están esos demoperros, como le llama Dustin. Me gustó el concepto, el nombre que les puso, a los demogorgon con forma de perros. Los lleva a todos, es una trampa, ¿no? Es un espía, ¿no? Lo que han tenido todo este tiempo. De hecho, hay un capítulo que es así. Más o menos consiguen darse cuenta de que Will por dentro sabe lo que está pasando y lo que tienen que hacer es dar ese mensaje, ¿no? Cerrar el portal. Y bueno, en ese final del octavo capítulo aparece de nuevo 11 ya con su pelo para atrás. Se juntan a todos y deciden emprender esa misión final, ¿no? Enfrentarse cada uno por un lado a lo que hay en ese mundo del revés, ¿no?
Sí, parece que se separan como para darles protagonismo a todos, para que no sea solamente como 11 la que va a cerrar, ¿no? Ya que ella lo había abierto una vez. Y entonces pues hacen como grupos, como para cada uno que tenga sus escenas de protagonismo.
Por un lado están Will, su madre su hermano y Nancy, que van, bueno, por lo que has contado tú hace un rato, de darle calor a intentar expulsar,
sí,
ese virus.
Sí, intentar,
¿no?,
sacarlo de su cuerpo.
Que es el malvado, ¿no? Por otra parte tenemos a Once y a Hopper, que van al corazón de donde está ese malvado a intentar cerrar el portal. Y por otra parte, el resto de chicos que van a intentar distraer la atención para dejarles vía libre a Once y a Hopper. Al final, bueno, pues Once consigue cerrar el portal, consiguen expulsar a ese bicho del cuerpo de Will y bueno, parece que todos un poco pues han vuelto a la normalidad. ¿Podría haber sido un final para la serie, Sonia?
Pues sí. Realmente, hombre, te deja abierto de que... Es que justamente el final de la serie hace lo mismo que en la primera temporada. Al final del noveno episodio se celebra un baile. ¿Hablamos ya de él o no?
Sí, sí.
Se celebra un baile de fin de curso en el instituto con todos los protagonistas ya felices, creyendo que ya han derrotado al nuevo y terrible monstruo, ¿no? Que
ha estado, el azotamentes.
Que ha estado a punto de acabar con todos ellos y creen que ya todo ha vuelto a la normalidad en el pueblo, que es lo que buscan, ¿no? Pero no es así. Y lo que te decía, que como en la primera temporada, pues hay una última escena que funciona como teaser y nos deja claro que la amenaza pues va a seguir ahí en una tercera temporada. ¿Qué pasa? Pues sí, hay series que terminan sabiendo que eso está ahí. Lo que pasa, pues que no, aquí ya sabemos que va a haber una tercera, no sabemos si una cuarta, pero...
Tercera seguro.
Tercera
se
seguro.
Se confirmó, yo creo, antes incluso del estreno de la segunda.
Sí, un poquito antes, ¿no? Que dijeron los hermanos que...
Los hermanos Duffer.
Que una tercera iba a haber.
Otros que se han coronado también después del estreno eran pues, bastante desconocidos y ahora pues son... gente muy reconocida, ¿no?, en el mundo seriéfilo. Bueno, esa escena del baile con otra de estas canciones, ¿no?, este Time After Time de Cyndi Lauper, los vemos a todos bailar.
Típico baile de...
Sí, es el baile de Navidad, que por cierto hay otro guiño, ¿no? En la primera temporada Mike le dice a Once, oye, podríamos ir juntos al baile de Navidad, el Snowball, que se le llama. En ese primer año no pudieron ir, pero en este segundo por fin...
Pues mira, yo no me acordaba de que le dijera eso.
Vemos a Dustin buscando chica para bailar, tío, pues intentando seguir los consejos de Steve, al final, curiosamente, acaba bailando con Nancy, que era la...
Bueno, pero a ver, porque a ella le da pena y...
Sí, pero bueno, que sus consejos le han valido para bailar con Nancy.
Y así todas las chicas de su edad pues les da envidia y dicen, mira con qué chica está bailando.
Efectivamente.
Por cierto, en el capítulo este que has nombrado antes, que se pilla un pedo y confiesa, qué mal, qué mal hace de emborracha.
Yo creo que es que los borrachos de los 80 eran así, ¿eh? No.
¿Ah, sí?
Te los tienes que creer así. Bueno, pues en este baile...
Pues Pablo, me dan ganas de sacarte a bailar y todo.
Sí. Este baile, bueno, que hemos reunido a todos, a Lucas con Max, a Will, que le saca una chica anónima, Mike con Once. Bueno, pues un poco ese punto y aparte, fuera en el parking vemos incluso a Hopper con Joyce, que vuelve a compartir,
sí,
ese cigarrillo, ¿no? Un poco todo acaba...
Todo donde, como que ha vuelto a la normalidad.
A la normalidad y como que todas las piezas encajan, ¿no? Por así decirlo. Incluso Steve lo vemos que después de dejar a Dusty pues se va él solo, ¿no? Veremos a saber para qué. Pero bueno, podría haber funcionado como final, pero tenemos esa última escena en la que ese baile desde fuera se da la vuelta y vemos al mundo al revés y a ese monstruo enorme de nuevo pues amenazante, ¿no?
La amenaza sigue.
En ese mundo al revés. Decía antes... En varias ocasiones que, bueno, ha habido algo de polémica con los chicos, ¿no? Con lo que parece que se ha convertido Millie Bobby Brown
fuera de la serie,
un
sí.
Un poquito de diva, ¿no? De, con 13 años, que la verdad es que es es llamativo. Cuando los otros van siempre a todos los ratos juntos, abrazados, como una piña, ¿no? Los otros cuatro chicos, y ella pues ya no entra junto con ellos en las galas de premios, posados para ella sola, lo que dices tú, contratos con firmas de moda, colonia...
Yo creo que esto también es un poco cosa de la prensa, porque tú lees los titulares y te dicen como eso, que los está separando, que no sé qué, pero luego te metes a leer la noticia y, pues, por ejemplo, he leído que es que en algunos que primero posó sola es porque llegó tarde, por no sé qué movida, y que luego sí que hay otras fotos con los demás... una vez empezada la entrega de premios, ¿no? O sea, que también la prensa está mucho jugando con esto, con que haya, un, entre comillas, un mal rollo o que una sea más diva que los demás, ¿no?
Bueno, seguiremos viendo cositas. De momento sabemos que hay tercera temporada. La fecha, pues aproximadamente para Halloween, de Halloween en Estados Unidos es una buena fecha para conocer lo que será la tercera temporada.
A ver si aprenden otras series de que no hay que tardar 2 años en sacarte la temporada.
Efectivamente. Por cierto, detalle, los Clash, Sula Studio Should I Go, sonó y muy bien en la primera temporada. Momentazo también en el que nos lo recuerdan en esta segunda. Bueno, Sonia, finalmente una nota que le pones a esta segunda temporada.
Tendríamos que ver cuánto le pusimos a la primera.
Yo le daría muy buena nota, ¿no? 8 o 9 seguro, porque a mí me gustó mucho la primera.
Seguro que le dimos más de lo que le fuéramos a dar a esta igual. Bueno, yo a esta, mira, le voy a dar un 7, pero porque estoy hoy de buen humor, no te creas que...
Pues yo me voy a quedar con un 8. Si le di un 8 a la primera o un 9, pues hasta no tiene que ser menos, porque al final me ha sorprendido, me ha entretenido y he tenido ganas de ver más cada
sí,
capítulo.
Pero como bien has dicho, pues quitarías cosas y querrías saber de otras que nos dejan muy abiertas. Queremos saber qué pasa y
por
quién
cierto,
es esa gente.
Netflix hizo un pequeño documental, así rápido por decirlo, más allá de Stranger Things. Son 9 episodios o 7 episodios de 25 minutos hablando con los actores y tal, pues hablando de cositas muy interesante también. Lo tenéis en Netflix para ver. Este ha sido nuestro repaso a lo que es Stranger Things. Sonia, si te parece, vamos ya al calendario. Lo hacemos como siempre, con buena música.
Ponme música.
Bueno, venga, pues cuéntanos qué tenemos esta semana.
Pues mira, Pablo, empezamos por el martes porque el lunes no hay nada. Y el martes Supergirl, Lucifer y Men with a Plan. Madre mía, ¿sigue esa serie? ¿Dónde
sí,
hay...
yo pensaba que la habían quitado.
¿Y yo?
Es verdad. Bueno, piensa que el final de episodios también ha facilitado que...
Que continúe el actor en otra, ¿no? Bueno, el miércoles de Flash, This is Us, que ha vuelto después del parón. Jueves de Paz, que se ha estrenado esta semana en la que estamos.
La serie de Aaron Paul, el mítico Jesse Pinkman.
Vikingos.
Por está esa, ya para terminar casi.
Por esa quinta temporada ya, episodio 10.
Creo que termina con ese.
O sea, el último, pero no veo ahora mismo más porque ya nos metemos en febrero. Viernes, Superstore, The God Place, Scandal, Arrow. El sábado, Blindspot, Agentes de S.H.I.E.L.D. Y ya está, Pablo.
Bueno, ¿y este mes de enero tenemos algún estreno?
Hombre, este mes de enero, después de eso ya nos van a quedar 2 días de... De decir que, programación.
En lo que haya quedado.
No, porque el lunes tampoco hay. No sé por qué hay un parón de 2 lunes sin nada. La
pues,
verdad.
Por San Julián, que lo celebran en Estados Unidos también, supongo.
Nada, terminó... O sea, se estrenó la de The Path, que te he dicho, esta semana. Y ya está, no tenemos ningún estreno más este mes.
Bueno, por avanzar un poquito en lo que es el tiempo, sabemos ya algunas fechas de cuándo van a volver algunas grandes series. Voy a mostrar otro tipo sin hacerlo, vamos a decirlo. Channel Zero va a estrenar su tercera temporada el 8 de febrero en el canal Sci-Fi. Homeland, que yo pensaba que había acabado, la verdad es que dejamos de verla en la cuarta temporada, ¿verdad?
Y no, estrenan la séptima ya el día 12.
El día 12 también de febrero. La tercera temporada de Ash vs Evil Dead vuelve el 26 de febrero. Una serie que si os ha gustado Stranger Things, esta serie también os va a gustar.
Estrenan también en febrero la de Padre Made in USA, Pablo.
¿Sí?
Su 14 temporada, madre mía. Otra que va a ser como Los Simpson, ¿eh?
Ese mismo día 26 volverá la segunda parte de la octava temporada de The Walking Dead. Hay Zombie al día siguiente, el día 27 de febrero, estrenará su cuarta su cuarta temporada. Scream, la serie de televisión, va a estrenar su tercera temporada el 7 de marzo. Jessica Jones lo va a hacer el día 8. La verdad es que no queda nada, quedan 47 días para su estreno. Y no hemos visto todavía demasiado, ¿verdad?, de esta segunda temporada de Jessica Jones.
No, todavía no.
Y no faltaba prácticamente nada.
Todavía no hay así ningún vídeo ni nada. Y muchos estrenos, Pablo, en las siguientes fechas y pocos finales de temporada, ¿no? Estoy viendo, termina The Good Place, pero sobre todo tenemos varios estrenos.
Love, el 9 de marzo, también lo tendremos, la tercera
que
temporada.
Que será la tercera, no hemos visto... Bueno, yo no he visto la segunda.
Sí, sí la has visto.
¿La segunda?
El que no la he visto soy yo.
Ah, eres tú.
El 29 de marzo, la sexta de The Americans, que yo tenía entendido que había acabado...
La de The Americans, de hecho, Pablo, que es que la intentamos ver muchas veces.
Y no acabamos de reengancharnos, ¿no? No acabamos de reengancharnos. De una serie de desafortunados eventos, esa serie con Neil Patrick Harris, la segunda temporada se estrena el 30 de marzo, la séptima temporada de New Girl llegará el 11 de abril, el 16, como bien decías al principio, Fear the Walking Dead, en fin, muchas grandes series, una de las grandes premiadas de este año. El 25 de abril volverá The Handmaid's Tale, de La Criada. Es un poco lo que vamos a tener estos primeros meses del año para vosotros seréfilos. Y Sonia, me gustaría preguntarte para cerrar, antes de despedirnos, ¿qué hemos estado haciendo estos dos meses? ¿Qué series hemos visto? ¿Qué es lo que vamos a tener en el futuro en Previously On?
Pues hemos visto en Netflix la de... A ver si te lo digo.
¿O qué estamos viendo también? Nos puede valer. Hemos empezado a ver Mindhunter.
Mindhunter, empezamos ayer.
De Huerta. Hemos estado
yo decir que el primer capítulo no me llamó mucho. El segundo me quedé dormida. Y tú, Pablo, que lo terminaste, sí que te moló, ¿no?
Sí, me está gustando los dos primeros capítulos. Me está gustando, no como Big Bang Theory, que también nos hemos puesto al día estos...
Sí, como bien hemos dicho en las noticias, pues de Punisher, que vamos a dedicarle un programa.
Black Mirror, hemos visto, terminamos de ver This Is Us. Bueno, pues un poco ponernos al día, pero para que sepáis que cuáles van a ser las próximas series que vamos a tratar aquí. Para la semana que viene os lo comunicaremos a través de redes sociales cuál va a ser nuestra próxima serie. Como siempre, agradecemos vuestros comentarios, opiniones y sugerencias.
Hay que terminar Orphan Black, que tenemos que darle también otro programilla.
Eso, me he puesto con ella, que no me acordaba.
Y luego, pues, por ejemplo, algunos estrenos que tenemos ganas, que hemos visto en Netflix, ¿no? Que hemos estado viendo estos días también los trailers. La de Atypical, ¿no? Parece así curiosa y alguna
y
otra.
The End of the Fucking World, ¿no? Eso también
y la de The Gifted, que ha terminado también temporada, también tenemos que ponernos.
Mucho por ver, mucho de lo que hablar y como siempre os lo contaremos aquí. Un último detalle, Sonia. Canción con la que cerrábamos la temporada de Stranger Things, canción de The Police. Every breath you take, cada soplo que tomes, ¿no? Cada respiración que tomes, cada aliento que
cada
tomes.
Aliento.
Lo que te dice la canción es, la canción va por algo bonito, ¿no? Pero si le das la vuelta a ese mundo al revés, es cada aliento que tomes, I'll be watching you, yo estaré mirándote, te estaré observando, ¿no? Ese monstruo te estará observando también. O sea, tiene doble sentido, y yo creo que es la canción con la que teníamos que terminar hoy. Este auténtico temazo de The Police, un clásico. Sonia, como siempre, un placer. Nos vemos en 7 días aquí en Radio Color, en Previously On.
El placer es mío, Pablo. Besos.